Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio y para todos los canales de Bon España, a los que tenemos que agradecer que hayan confiado en el mundo de la pesca y la naturaleza para que este programa se emita todos los sábados a las 9 de la mañana. Muchas gracias por confiar en nosotros. Y a partir de ahora que estás escuchando Río de la Vida, ya puedes pertenecer a esta gran familia de pescadoras y pescadores. Saludar a nuestros oyentes en Facebook, que en estos momentos están escuchando este mismo programa en directo con tan solo buscarnos por Río de la Vida. Y me presento, mi nombre es Óscar Arratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenas tardes, Sebas, buenos días.
Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos? Al final hay gente que nos escucha desde el otro lado del charco y para ellos son buenas tardes. Y es que somos Río de la Vida. ¿Os gusta la pesca? ¿El mundo relacionado con la naturaleza? Pues este es vuestro programa perfecto. Emitiendo en directo a través de las ondas de la radio y a través de nuestro Facebook Live. Y es que solo tienes que dar al play y es aquí cuando comienza todo. Muchas gracias por confiar en nosotros y hacer posible que Río de la Vida sea el programa de pesca más escuchado en directo, ¿no, Óscar? Al final somos la referencia en
efectivamente.
Esto.
Y por eso hemos dicho buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos puedes escuchar en todas las plataformas, además, a través de Bon, en esa página. ¿Tú conoces la página de Bon Radio?
¿Cómo no la conozco? Vaya, pues vaya interfaz más bonito. Y es que arrancamos motores porque da comienzo Río de la Vida.
De la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. JJ Fishing es tu tienda de pesca a mosca, con materiales de primera calidad, cisteado por los mejores profesionales del sector de la pesca a mosca, hilos, fluorocarbonos, una gran variedad en anzuelos, bolas de tungsteno, destacando su gran CDC, su barniz UV y el famoso dubbing de vicuña, con todas las gamas de colores, siendo el único distribuidor de España. No dudes en visitarnos en nuestras redes sociales buscándonos por JJ Fishing en Facebook o Instagram o llamando al teléfono 622-59-2748 y te atenderemos con un trato personalizado. JJ Fishing es tu tienda de pesca a mosca.
Programa 148 y 268 ediciones que a partir de ahora puedes escuchar a través de nuestra web bonradio.com. Sí, sí, apunta bien, bonradio.com. ¿Has apuntado, Sebastián?
Sí, he apuntado y es que tengo que dar las gracias a nuestros oyentes porque gracias a ellos nos damos cuenta de muchos fallos que no tienen por qué ser fallos. Al final todo evolucionamos y por qué no dar a una tecla y que nos digan que se está escuchando bien ahora.
Bueno, pues muchas gracias. Todos los programas de Río de la Vida y, como no, todos los programas de los grandes profesionales que acompañan a Bon Radio y a Bon Cine. Comenzamos este mismo programa con embalses y caudales, y es que en esta ocasión Sebastián Cuestas nos hablará del embalse de las Torcas en la provincia de Zaragoza. Seguidamente en el debate hacemos referencia a nuestros patrocinadores, en concreto a JJ Fishing, con una cesta navideña y un premio único. Y además te adelanto que hoy regalamos dos números para esa cesta, así que te pedimos que estés muy atento al programa. El Black Friday también con cañas de draga de Delta y un bono especial que tienes hasta mañana para poder beneficiarte de estos, bueno, de estos descuentos. La La entrevista del día es para Jesús Carmona Calambres, un experimentado pescador y querido por todos los pescadores de mosca, que nos hablará de cómo pescar en ríos pequeños y su conocida página Fotoguía Ríos. Y damos paso a nuestro patrocinador de esta semana, JJ Fishing.
Sí, JJ Fishing, que además celebra o mete esa nueva cesta de Navidad que todos los años nos sorprende por su calidad y por su cantidad de cosas que nos ofrece. JJ Fishing es tu tienda de pesca mosca con materiales de primerísima calidad, testeado por los mejores profesionales del sector de la pesca mosca. Hilos, fluorocarbones, una gran variedad de anzuelos, bolas de tungsteno, destacando su gran CDC, su barniz UV y el famoso dubin de vicuña, Oscar. Y es que esto nos deja fabricar o montar unas ninfas y unas moscas que la verdad que se nos va de las manos. No dudes en visitar sus redes sociales buscándoles por JJ Fishing en Facebook o Instagram, o llamándoles al 622-592748, o, cómo no, te atenderán personalmente si les llamas y vas directamente a hablar con Chema, cómo no, nuestro gran patrocinador.
Y nuestra segunda entrevista, hay que ir abriendo boca porque nos trasladamos hacia Albacete para hablar con Manuel Santiago Metre, responsable del restaurante El Callejón, hablando de las setas de Albacete, de Castilla-La Mancha también, y aprenderemos a cocinar algunos de sus mejores platos con estas setas y hongos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Jesús Martín.
Hola, buenas, aquí estamos para hablar con Manuel.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
En nuestra sección de embalses y caudales, hoy hablamos del embalse de Las Torcas, situado en la provincia de Zaragoza. Las Torcas es un pequeño embalse que regula las aguas del río Huerva a su zona aragonesa en la cordillera ibérica. De forma alargada, tiene una profundidad media de 9 metros y una máxima de 31. Además del río que lo constituye, otras pequeñas aportaciones de agua lo salpican intermitentemente, protegido principalmente por los encinares que lo rodean. La zona ofrece diferentes opciones para realizar senderismo, deportes acuáticos y, por supuesto, lo que más nos gusta aquí en Río de la Vida, cómo no, la pesca. En Las Torcas podremos encontrar truchas, carpas, barbos y madrillas, principalmente el black bass. La presencia de un pez pasto como es el alburno ha impulsado el desarrollo de este. Además, nos encuentra aquí un competidor en el embalse y probablemente su presencia se haga cada vez más notable en los próximos años. Así se demuestra por la cantidad de alevines de bass de diferentes generaciones que se pueden encontrar a lo largo de todo el perímetro. No obstante, la altitud del embalse, unos 620 metros sobre el nivel del mar, y la baja temperatura de las aguas hacen que el black bass tarde en activarse. Si a esto sumamos que la densidad de los bases adultos no es muy alta, encontraremos un escenario complicado, aunque es cierto que hay algunos muy buenos ejemplares superiores a los 2 kilos, que pueden suponer suficiente aliciente para el adicto al bass. La complicada orografía hace difícil la pesca desde orilla en muchas zonas del embalse. Esto es bueno para el bass, que encuentra refugios tranquilos para caza y puestas. Y bueno, para el que aborde su pesca desde embarcación, que va a encontrar peces menos tocados que si estuvieran accesibles. Así, el reservorio natural de bases está casi asegurado y, sumando el factor alburno, el potencial del embalse se puede considerar más que bueno. En el embalse hay carpa común y royal, aunque no es un escenario de ensueño, y es que hay mucha minitalla entre la que podemos encontrar ejemplares grandes de más de 10 kilogramos. Para acceder a ellos, tendremos que ser muy selectivos a través del tamaño del cebo. De nuevo, el acceso a embarcación a zonas poco accesibles a pie nos dará más opciones. Por último, en el embalse hay truchas comunes en una cantidad suficiente como para intentar su pesca. Una de las zonas más recomendables es la entrada del río Huerva, con aguas muy frías y oxigenadas, que se puede intentar su pesca a fondo o bien a primera hora a cucharilla o artificiales. Si resumimos rápidamente este embalse, es un embalse en el cual podremos dedicar la pesca de black bass y de muchas otras especies.
Escuchas Radio de la Vida. con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, pues hacia Guadalajara volamos telefónicamente para hablar con el experimentado pescador Jesús Carmona. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, Sebas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Óscar. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí con ganas de atender vuestra llamada.
Bueno, pues pesca mosca en ríos pequeños en Guadalajara, es así como titulamos esta entrevista. ¿Qué ríos son los que pescas habitualmente?
Bueno, a ver, yo pesco todo lo que me pongan delante, eso lo primero. O sea, pero vamos, yo cuando hablamos de ríos pequeños, pues a ver, el ejemplo que mucha gente tiene asociado a mí es el Tajuña. Vale, Tajuña es un río de meseta, es un río que no nace excesivamente alto y que atraviesa la Alcarria de este a oeste, y bueno, pues lo pesco prácticamente, la mayoría es en longitud, sobre todo el tramo medio-bajo, que es un tramo de unos 5, entre 5 y 8 metros de anchura, pero que lo que más le caracteriza es sobre todo la abundante vegetación de ribera, principalmente sargas y chopos y algún olmo muerto. Entonces, pues bueno, esa sería una definición de río pequeño para mí. Más que de pequeño, de río cerrado.
Sí, ¿cuál sería la diferencia a pescar en ríos, de estos ríos estrechos, a diferencia, por ejemplo, del Gran Tormes, ¿no? ¿Qué te aporta?
Bueno, a ver, ¿qué te aporta? A ver, la diferencia es abismal, o sea, la diferencia es abismal. ¿Qué me aporta? Pues a mí me resulta muy entretenido, o sea, me resulta una pesca que no se repite casi. A lo largo del día tú estás todo el día pescando y vas a repetir el mismo lance dos veces, aunque siempre se me ve, o cuando se me ve, pues estoy pescando de rodado y tal, pero siendo eso cierto, una rama, una brizna de espadaña, cualquier cosa que haya cerca del agua, pues va a modificar el lance. Con lo cual, el lance va a ser un lance rodado, posiblemente, en el 90% de los casos, pero nunca va a ser el mismo lance rodado. Siempre van a ser lances diferentes.
Jesús, sinceramente, me encantaría coincidir contigo pescando un día, porque al final, tanto como mi padre y yo, nos hemos quedado con ríos muy pequeños desde... Bueno, por lo menos yo, a mí me enseñó en ríos pequeños que para tirar dos metros era toda una historia. Hoy en día ha cambiado todo, todos vamos a escenarios grandes y demás, pero sí que es verdad que el tópico de río pequeño, caña pequeña, es así.
Hombre, en gran medida sí, o sea, a ver, pero siempre es eso, el río cerrado, o sea, es que el río pequeño y el río cerrado son cosas diferentes, ¿vale? Río cerrado, caña pequeña, río pequeño, un río de gredos, una garganta de gredos puede ser una garganta muy pequeña, pero claro, frente de vegetación, al final es la vegetación lo que te determina, entonces cuanto más vegetación, más pequeña la caña, sin pasar a determinados límites, o sea, yo para mí... la mejor medida con la que yo me encuentro más a gusto y con la que he visto a la gente más a gusto es una 7-6. O sea, 7-6. De ahí para abajo penas y de ahí para arriba te encuentras las ramas.
¿En concreto alguna caña en especial?
¿Puedes
decir marcas, ¿eh? Si no pasa nada.
A ver, yo utilizo una caña que, bueno, que no sé si se puede conseguir ahora, que es una que las hacía... Gracias a Oscar de Calloops. Lo único que, bueno, que realmente no sé si... Al final son cañas... Las cañas que más me gustan a mí para pescar en estos escenarios son principalmente cañas que sean rápidas y sobre todo que no sean excesivamente rígidas de punta. O sea, que sean un poquito flexibles en la punta.
Sí, que, ¿vale? que puedan cargar, ¿no?
Al final cargan entre las cañas. Lo único que, bueno, una vez cargas más deprisa tú o más despacio. O sea, si tienes una caña muy parabólica, pues vas a tener que lanzar más despacio. Con lo cual, en este tipo de pescas que tienes que ser muy agresivo, te van a penalizar. Sí. Entonces, principalmente cañas rápidas. Y bueno, y luego pues es que... en el momento que cambies de línea con la misma caña va a ir absolutamente diferente. Yo este año lo he comprobado, eso ya lo sabía porque lo he hecho más veces, pero este año tenía dos líneas diferentes y con unas líneas podía hacer unas cosas y con la otra no. Y la caña era la misma y el pescador era el mismo. Entonces, bueno, es una cuestión de probar. Si quieres, vamos, imagino que cualquiera que lleve mucho tiempo en esto sabe que para hacer una pesca determinada, lo mejor que puedes hacer es probar cañas y probar líneas y buscar lo que más se ajuste a tus necesidades.
La pregunta ha venido, ríos pequeños, cañas pequeñas. ¿Ríos pequeños, personas pequeñas?
Bueno, ríos pequeños lo que te encuentres.
Bueno, te lo digo, yo mido 1,90 y tantos, sí, sí. Entonces no, a mí los ríos pequeños me han resultado complicados.
Yo nací con 2 metros casi. Yo,
claro, bueno, yo no es que se te ve, se te ve muy grande en las fotos, por eso lo digo.
Yo mido 1,97, o por lo menos medía.
Oscar, se me queda muy grande este chico para mí, ¿eh?
Sí, yo estuve pescando hace muy poquito con él y la verdad que sorprende la altura que tiene.
Sí, sí, yo mido 1,92, ya me estás asustando.
No, pues yo mido 1,97, eso sí, bueno, penalizo, peso 78 kilos, o sea que al final...
Bueno, andará como Gaisán casi, ¿no?
Sí, sí, por ahí, por eso. Además se lo comenté, ¿eh? Le dije, digo, eres muy clavado a un amigo mío que se llama Javi Gaisán.
Pues sí, mira, pues 1,97 y 78 kilos. Entonces, la estatura, pues bueno, la estatura es lo de siempre. A mí me ayuda muchísimo en el vareo. Lo que penalizo a la hora de encontrarme ramas por encima de mi cabeza, luego es una gran ventaja a la hora de vadear. Y en estos ríos, por ejemplo, en los ríos muy cerrados, ríos que están cada vez, por lo general, pues porque hemos dejado de pescar por la orilla. Antes en todos los ríos había unas sendas maravillosas, porque todos pescábamos desde fuera. Ahora los ríos los pescamos desde dentro. Entonces no hay sendas en los ríos, lo que hay son entraderos, pues entras aquí y sales aquí, pero sendas por los ríos ya no hay. Entonces, bueno, a mí me viene muy bien mi estatura para vadear. Yo tiro para adelante y tiro para adelante y me tengo que salir menos que el resto.
También, bueno, eres amante de los salmónidos, pero también de las especies endémicas de nuestra península. ¿Qué opinión tienes de nuestro preciado barbo?
A ver, yo pesco lo que me echen. A mí una de las cosas que más me motiva es pescar peces autóctonos, esté donde esté, ¿vale? Yo cuando estuve en Chile, por desgracia, no cogí ningún pez autóctono. No cogí ninguno. O sea, todo lo que cogían eran truchas, que no dejan de ser una especie basura allí. Barbo a mí me parece una maravilla. Cualquiera de las especies de barbo. Cualquiera de las especies de barbo que hay en España me parece algo maravilloso. Yo los he pescado a seca principalmente, pero también me gusta, aquí tenemos un embalse que los barbos se comportan de un modo bastante agresivo y se pueden pescar a streamer a pez visto y lo disfruto mucho, ¿vale? Lo disfruto muchísimo, 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 muchísimo.
Tenemos, me comenta además Sebastián, que anda por el chat ahí con nuestros oyentes, que hay muchísimas preguntas. Seguir haciendo preguntas y sí que te voy a pedir un favor, Jesús, para seguir la entrevista, que les puedas contestar después de acabar, cuando te acabes de trabajar y puedas contestarles, que contestes a todos, si es posible.
Sí, no, hombre, no te preocupes, que eso está hecho, hombre, faltaría
pues
más.
A través de Facebook, a través del 661-09-6645, venga, vuestros mensajes y nosotros se lo trasladamos a Jesús, para que os conteste, pero tenemos que seguir esta entrevista. Moscas que siempre llevas en tu caja para pescar estos ríos.
Moscas, mira, cada día pesco con menos moscas y eso parece un tópico, pero es que es una realidad. O sea, yo ahora mismo para estos ríos busco cualquier patrón de montaje que se lance bien, o sea, que no tenga muchísimo volumen y que no coja mucho agua. O sea, yo por ejemplo el CDC, hace mucho tiempo que regalé todo mi CDC, no lo utilizo. Yo principalmente me he metido muchos años utilizando PLA y actualmente lo que uso principalmente es polipropileno, ¿vale? Fibras sintéticas, bueno, que las utilizo y ahora mismo, pues te podría decir que este año he hecho el 60-70% con el mismo patrón. Es una especie de helicóptero, un Mulder, desde el 20 al 12, montado con polipropileno. Pues esa es la realidad, es que es lo que utilizo prácticamente.
¿Eliges la pesca mosca como tu modalidad preferida? ¿Por qué no otra?
Porque esta es la que más me atrae. O sea, a mí una de las cosas que más me gusta es pescar a pez visto, o por lo menos a señuelo visto, ¿vale? Yo hace muchísimos años que dejé de pescar spinning. Yo pescando con moscas seguía pescando spinning, black bass y lucio, pero siempre que iba lo hacía con paseantes y muy en superficie para ver los ataques. De hecho, cuando voy a pescar este tiempo atrás, cuando estuve contigo ahí, Óscar, pescando lucios por Valladolid, yo utilizo streamers que van en el primer metro de la lámina de agua. Por debajo de eso no me interesa porque no veo los ataques. Y me gusta
¿Y qué ataques? La pesca visual. ¿Y qué ataques vimos, Jesús?
Sí. A mí lo que me gusta es la pesca visual.
Bueno, de ahí, Jesús, la pregunta que viene a continuación, y es que hace poco, bien has dicho, has estado pescando en el río Pisuerga lucios a mosca, cuando lo más fácil era pescarlos a espinín, sobre todo porque sabes que hay poca distancia para lanzar. En este caso encuentras mucha maleza por la parte posterior a ti cuando estás lanzando, y es que al final has realizado esta pesca con muy buenos resultados. Cuéntanos un poquillo, porque bueno, aquí Óscar, bueno, es mi socio, mi amigo, bueno, mi mejor amigo, y no me ha contado nada. Cuéntamelo tú.
No me ha contado nada. Bueno, pues mira, pues fuimos ahí a Pisuerga, sobre todo buscando los grandes lucios. A mí, los escenarios que más me gusta cuando pesco lucios es pescar en pato o en río. En río aquí estamos, lo tenemos difícil. Aquí el tajo de vez en cuando y depende de los caudales y demás, y tampoco depende de los tramos. Y en pato, por eso en su momento llamé a Óscar para que me contara si el Pisuerga era asequible andando. Porque mi compañero de pesca, Víctor, pesca spinning, aunque pesca truchas conmigo a mosca, pero el lucio lo pesca spinning, pero yo pesco a mosca. Entonces, claro, a mí el problema es el vadeo, y aunque vadee en sitios que está por ahí, es que te lo puedo decir, que no, jamás hubiese imaginado que se puede vadear, vadee en sitios que no se puede, que son muy difíciles, muy profundos y demás. Pero tuvimos una pesca que no fue todo lo buena que yo quería. O sea, tuvimos ataques, pero faltaron peces grandes. Fue lo que nos faltó, algún pez grande. Y bueno, pero aún así me pareció un sitio maravilloso para pescar lucios. O sea, mosca, me pareció un sitio de locura.
Hay que volver, Jesús.
Sí, eso por descontado. El otro día me llamó Carlos, sí, diciéndome que había sacado lo grande, que volviese cuando quisiera.
Bueno, ya sabes que esta es tu casa. Sí que sí, es verdad que eres pionero en enseñar tus conocimientos a través de Fotoguía Ríos, que además yo te conozco de ahí, cuando en esos años los pescadores éramos más retraídos a enseñar los lugares de pesca o estos pequeños trucos que tenemos pescadores y que no queremos decir. ¿Por qué Jesús se decide a enseñar todo lo que sabe?
Hombre, porque esa fue la única condición que me pusieron a mí cuando me enseñaron a pescar por la patilla. Yo en el año 87 me planté en una reunión del comité local de AENS en Guadalajara, y me invitaron a sentarme y no me moví, ni me cobraron, ni me pidieron nada a cambio. ¿Qué me pidieron? Fue que el día que me tocase a mí, pues hiciese lo mismo, básicamente. Han cambiado los medios, ahora a mi alcance tengo una tecnología que en aquellos tiempos ni se la podía pensar, con lo cual, si están los vídeos ahí y lo puedo contar, ¿por qué no lo voy a hacer?
Me parece estupendo. Creo que la evolución, ese paso que hemos dado prácticamente todos los pescadores, ¿no? A través de Río a la Vida, por ejemplo, también se aprenden muchas cosas en la pesca, pero sí que es verdad, Fotoguía Ríos fue pionero en ello y hay que agradecértelo. Sin duda, Jesús, estamos hablando con un experto pescador, no solo de ríos pequeños, y bueno, pues ha pasado pues muchos procesos en los ríos y nuestros peces en la pesca, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la pesca? Porque a mí me preocupa.
A ver, el futuro de la pesca y el futuro de los peces, que son dos cosas diferentes. Es que el futuro de la pesca, cada vez se pesca menos y cada vez hay menos gente que le interesa la pesca. Por lo menos en España, y en Europa no lo sé, y en Sudamérica yo creo que puede ser donde a lo mejor pueda haber un poco más de interés ahora mismo. Pero desde luego que en España el futuro de la pesca es malo y el futuro de los peces es bueno. O sea, salvo el cambio climático, sobre todo que lo tenemos ahí, que a ver qué pasa con él.
Especies invasoras, especies exóticas invasoras, que cada vez hablamos menos de nuestro preciado barbo, bogas o cachos. ¿Crees que algún día pueden desaparecer?
No, pues lo creo, no, estoy casi convencido. O sea, vamos a ver, mira, yo este año he sacado un cacho después de más de 20 años sin sacar un cacho. O sea, yo me he tirado más de 20 años y, a ver, yo pesco mucho, pesco muchísimo. O sea, en jornadas de pesca, yo hago del orden todos los años de truchas de entre 120 y 150 salidas, ¿vale? Bueno, yo he 20 años sin sacar un cacho. Más de 20 años, yo creo, sin sacar un cacho, y este año saqué uno. Cuando yo era pequeño, era algo común, o sea, era algo muy, muy común, era lo que más salía, más sí, incluso que bogas.
Bermejuelas
aquí menos, pero cachos aquí había miles, a miles, y bogas igual.
Nos cuesta. Bueno, seguimos con los mensajes a través de Facebook, 661-09-6645. Te vamos a mandar absolutamente todo, Jesús, para que si puedes contestarles, les contestes, pero sí que voy a hacer referencia.
Ahora mismo estoy haciendo un receso en el trabajo para atenderos, pero vamos, cuando tú puedas,
lo que sí que vamos a hacer, un mensaje que nos acaba de entrar ahora mismo a través del 661-09-6645. Quiero que escuches.
Hola, Óscar, Sebas. Quería enviar un abrazo grande a Jesús Carmona Calambres. Tachu para los amigos. Sé que este jueves estará en el programa como invitado del día y por temas de trabajo no creo que pueda escucharlo en directo. Bueno, me parece un tipo sensacional por ser como es y por los valores que transmite siempre. Y es que lo tiene todo. Gran persona, buen pescador y montador, con una técnica exquisita que no he visto a nadie, esos rodados que tiene en esos ríos que pesca, como es el Tajuña, me parece increíble. Que sabe mucho y que sabe estar dentro y fuera del río, demostrándolo y compartiéndolo siempre con quien está a su lado, sin más pretensiones. Por desgracia nos vemos menos de lo que yo quisiera, pero no nos faltan oportunidades en la temporada. Este año pues no hemos podido coincidir a pesar de haberlo intentado. Es algo que siempre además estoy deseando. Así que nada, un abrazo para él, un abrazo para todos, incluidos los oyentes, y nada, feliz programa. Chao.
San Antonio.
Las localizadas, las localizadas.
¿Cómo se nota que...?
Ayer tomamos café, hacía más de un año que no nos veíamos y ayer estuvimos tomando café. O sea, se acercó aquí hasta Guadalajara, que estaba por aquí por temas de trabajo y...
Querido Jesús, ¿cómo se nota que Antonio es un profesional hasta en mandar audios? O sea, se oye.
Joder, madre de Dios,
oye,
o sea, qué locución.
Qué voz.
Bueno, pues le vamos a ver ahora, porque tenemos que salir para Arévalo, nada más que acabemos este programa, porque tenemos esas jornadas de Riverfly con los nuevos materiales que ya os iremos contando. Pero bueno, teníamos que acabar esa entrevista. Sebastián, no podía faltar la pregunta.
Al final Jesús, Río de la Vida, intenta siempre, ya nos conoces, y programa tras programa siempre intentamos indagar un poquito en los recuerdos y en esas anécdotas que siempre quedan un poco grabadas en vuestros recuerdos, en vuestra retina. Cuéntanos esa escena, en ese recuerdo que nunca vas a olvidar en un río, en una situación.
Pues mira, yo una de las cosas que más recuerdo fue cuando yo empecé con el tema de los ríos pequeños, que bueno, no siempre pesqué en ríos pequeños, empecé pescando en el Tajo principalmente, me tiré muchísimos años en el Tajo y no salí de ahí. Y por circunstancias acabé pescándome en los ríos pequeños. Y tengo un recuerdo muy marcado de una vez pescando en el Tajuña, era cosa de 15 años o por ahí, no lo sé, no lo recuerdo bien cuánto tiempo hace, de un lance que había una trucha cebándose entre unos juncos, se cebó una vez y claro, tenía que entrar la mosca muy desde arriba, muy vertical, porque casi no había hueco y no había ni hueco para lanzar, ni hueco para posar, ni nada. Y hice el lance y lo metí y la trucha rechazó. Y joder, me quedé súper contento, ¿no? Porque la había metido y había rechazado. Y volví a probar, que en el Tajuña es muy raro que las truchas sigan en el mismo sitio, y la segunda vez que lo intenté, volví a hacer el lance. Volví a meterla por el sitio y le saqué la trucha y me pareció algo que, o sea, ese día empecé a creerme determinadas cosas. Ese día lo tengo, ese recuerdo y esa postura la tengo muy, muy marcada. Además, es una postura que ha desaparecido porque hicieron una obra en el río, una pequeña obra, y justamente ese trozo desapareció. Entonces, esa postura, pues no sé, esto puede haber pasado más de 15 años seguro, y ese lance, cuando paso por allí y recuerdo cómo era aquello, siempre me viene a la cabeza. Es un sitio que no sé. Yo creo que fue el primer día que me empecé a creer determinadas cosas.
Es curioso porque a mí esta pregunta, lógicamente, nunca me la van a hacer, ¿no? Por lo menos en Río de la Vida, porque soy yo el que las hace, ¿no? Pero si a mí me dijeran un momento de tu vida que quedara grabado en tu retina como pescador, ¿te puedes imaginar, Jesús, cuál diría yo?
Uf, pues ni idea. O sea, no lo sé. No
porque
lo sé.
Te he contado la historia el otro día.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
ya,
sí,
la, ya
sí,
la sabías.
Sí, lo sé.
Y
la
fíjate,
conocía ya.
Estaba un poco pendiente porque no lo quería decir por la radio, pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces ser transparente en la radio, y somos personas, ¿no? Y también nos emociones. Y también conviene muchas veces decir, ¿no? Estos sentimientos, ¿no? Tú has ayudado mucho a las personas, sobre todo a mí, personalmente, porque después de pasar una enfermedad, ¿no? Y de estar en cama muchísimo tiempo, años, la única manera que yo me levantaba de mi cama era viendo los vídeos de Jesús. Yo tenía que levantarme obligatoriamente, pero Lo único que me hacía levantarme de la cama era ver los vídeos en la cama con PLA, cuando montabas ahí con los tricópteros con PLA, y yo me liaba ahí a montar, Jesús, madre mía, menudos pelochos salían ahí, ¿eh? Pero lo más interesante era que era lo único que me motivaba a salir de la cama escuchando tu voz.
Doy fe, ¿eh, Jesús? Que cuando yo conocí a Óscar, las primeras palabras eran Jesús... Carmona,
no, 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 si a mí, o sea, a ver, vamos a ver, joder, se me pone los pelos de punta, ya he oído la historia otra vez, o sea, y, bueno, es una cosa que, no, muchas veces no somos capaces de valorar el impacto que tenemos con nuestras acciones en la gente, o sea, nosotros tiramos las cosas al aire y luego no sabemos lo que sucede con ellas, y bueno, esto, pues, ya trasciende incluso la pesca y determinadas cosas, y a mí cuando me lo contó Oscar, pues, joder, o sea, se me hizo un nudo. O sea, no, y bueno, se me sigue haciendo.
Y nudo, bueno, pues, un nudo bueno, ¿no?
Sí, sí, no, un nudo fantástico. Joder, o sea, jamás pensé que tuviese esta respuesta. O sea, podía pensar que alguien le podía ayudar para pescar mejor, que podía para montar de otro modo, para no sé qué, pero no una motivación vital. Estamos hablando de una motivación vital. ¿Sabes? Entonces, joder, es que trasciende la pesca. Esto es otra historia ya. Absolutamente diferente.
Pues a pesar de los malos momentos que pasé en la cama, fíjate, me queda como un buen recuerdo, Jesús, tu voz, tus vídeos, y yo lo que te animo es que sigas, porque además en confinamiento también has hecho tus vídeos, estás intentando ayudar a todo el mundo en el mundo de la pesca mosca. Enhorabuena de mi parte, de parte de Río La Vida, y creo que enhorabuena de parte de todos los oyentes que están en estos momentos escuchando a través de Bon Radio.
Bueno, pues Oscar, que diga nada, muchísimas gracias, oye, y bueno, lo de seguir, pues no sé si seguiré, pero bueno, siempre seré como Batman, estaré vigilante, y siempre puede caer algo.
O sea, bueno, tendrán la suerte de nuestros oyentes o parte de ellos de conocer en persona cuando esta gala que se avecina de Río de la Vida.
Sí, por cierto, tenemos novedades, ¿eh? En la próxima gala, que vamos a tener el próximo año en Río de la Vida, que además perfectamente sabes que estarás invitado.
Gracias, gracias. Sí, sí, ahí pues habrá que ir un par de días antes a pescar, ¿no? ¿Qué digo yo?
También. Jesús, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por todo.
Oye, muchísimas gracias a vosotros dos. Y,
hasta luego.
Bueno, y a vuestros oyentes también, por supuesto.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645.
Pretendo descuidar mi corazón. A partir de ahora soy yo la carne de cañón y procuraré no pisarte en los bailes de salón. Reconduciré la estampida de caricias con formol.
Venga, Jesús o Sebas, yo creo que sí que sabéis perfectamente de quién son las voces.
Sabemos, Jesús.
¿Lo decimos ¿tienes? Los dos a la vez o...?
Venga, una, dos y tres. Andrea García.
¡Hombre! ¡Qué bueno, Andrea García! Bueno, una de las artistas de Valladolid con esta canción llamada Raíces. Y nos vamos a los mensajes a través del 661-09-6645 y a través de nuestro Facebook. Tan solo buscarnos por Río de la Vida.
Sí, porque aquí Jesús ha levantado pasión aquí en Río de la Vida a través de las redes sociales y mucha gente ha hablado de él. Mira, Raquel Tejedor decía, perfecto pescador, Hernando Eraso, como no, aquí no falla en Río de la Vida. Buenas tardes, señores. Un abrazo desde el otro lado del pasto, Charco,
en
Colombia.
Colombia. Qué un saludo para nuestros amigos colombianos, que por cierto, Sebastián, el otro día he estado echando cálculos de las descargas y bueno, pues nos están descargando desde Estados Unidos muchísimo últimamente.
Sí, mira, y te iba a comentar ahora, el otro día me metí en el perfil de Hernando y hay unos vídeos que alucinas, pescando a mosca.
¿Sí?
O sea, que no es ninguna broma, Molaría volver a hacer otro programa con él. Manuel Santiago, nuestro próximo entrevista. Decía, buenas tardes a todos. Owen, cómo no, también entrevistado. Buenas tardes, Leo, nuestro compañero de Ondas aquí de Radio Marca. Buenas tardes, Leo, decía. Buenas tardes, compañeros, vamos a por otro. Raquel Tejedor, otra entrevistada. Vaya regalazo aquí con Carmona, con Calambres, qué maravilla. Precioso el embalse de las Torcas. Lástima lo poco protegido que está. Bueno, Raquel, al final la información es la información. Sí que es verdad que hay muchas cosas que pasan por ahí. Oscar, ¿puedes tú ponerme los mensajes o...?
No, quiero comentar una cosita porque vamos a sortear dos tickets para esta cesta de Navidad de JJ Fishing. Y si compartes ahora mismo el programa a través de Facebook, te puedes llevar dos tickets, ¿eh? Vamos a hacerlo individual, uno para uno y otro para otro, ¿eh? Así que en estos momentos, compartiendo este mismo programa a través de Facebook, vemos, tenéis que ponernos en los comentarios, compartido, para que veamos nosotros que habéis compartido. Y venga, los dos primeros que hagáis esta, compartáis este programa, dos tickets de JJ Fishing para la cesta de Navidad, ojo, valorado en 10 euros cada uno. O sea, 20 euritos lo te damos hoy.
En 10 euros, si miras lo que hay, está valorado en 1000 euros.
Y la cesta, y por cierto, la cesta vale más de 1000 euros,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Bastante más, bastante más.
Animo a todos nuestros oyentes a que también entren en esta oferta de Draga Cañas Red Alta, o sea, Cañas Draga Red Alta, porque es una maravilla, ¿vale? Ofrecen como 4, 5, 6 modelos con su carrete por tan solo 225 euros. Antes de acabar, Óscar, hay un comentario, me ha gustado mucho. Javi, WA, decía, sabiduría es la mejor definición para el calambres. Además de ser un pescador único en cuanto a su estilo y técnica se refiere, es un tío preocupado por la salud de nuestros cauces fluviales y la defensa de los mismos. Compartir horas de río con él es un auténtico lujo y me siento afortunado. ¿Por qué? Por tenerlo como amigo. Un abrazo enorme, Tacho.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y la micología, presente en nuestro programa a través de Manuel Santiago, que además está en Albacete en el restaurante, supongo, no lo sé todavía, ¿eh? Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, ¿qué tal Oscar? ¿Qué tal Seba? ¿Qué tal Jesús?
Y hola.
Bueno, hola a todos los oyentes.
¿Cómo estás, Manuel?
Pues no. De momento no estoy allí. Me falta un ratito. En cuanto acabe, entrevista, me voy para allá directamente. Me han dado permiso para poder hablar con vosotros.
Bueno, abrimos los toriles y soltamos a Jesús Martín para que te haga esta gran entrevista, que, bueno, pues todo el mundo sabe que Jesús al final aquí es parte de Río de la Vida. Y el mundo de las setas lo controla mejor que nosotros.
Bueno, así en algo. Tenía muchas ganas de hablar contigo, Manuel. Bueno,
igualmente,
aparte de la amistad que nos une, hemos decidido que hoy seas tú quien nos hable de micología. Aparte de ser buen pescador y demás, pues bueno, pues allí en tu trabajo pues trabajáis con setas de temporada y hemos querido hoy pues hablar un poco más que de las setas así en general, de las setas importantes en cuanto a gastronomía, porque tú lo trabajas eso mucho allí,
sí,
como responsable que eres del restaurante.
Sí.
Bueno, pues nos gustaría saber un poco cómo son los bosques que tenéis allí en Castilla-La Mancha, concretamente en Albacete. Bueno, ¿qué especies tenéis por allí de interés, más interés culinario más que...?
Sí. Mira, pues la verdad es que tenemos una gran variedad. Tenemos mucha suerte aquí en Albacete. Hay muchísimo pinar, sobre todo negral. No tenemos nada de albar, prácticamente, excepto la sierra, pero no producen boletus edulis ni pinícolas. Sí que tenemos un buen bosque cerquita, además muy cerquita de la capital, que nos produce con chaparro, mezcla, jara y pino negral, nos da pues una de las especies más queridas por todo el mundo, que es la Amanita cesárea. También, a la misma vez, nos da también esos boletus aéreos de buen tamaño. Y, por supuesto, níjaros. Sobre todo lo que tenemos por aquí es la reina de las setas, que es la seta de cardo, la Pinolutus seringii. Tenemos muchísimo prado, con bastante canto rodado, que se camuflan perfectamente con ese cardo que nos identifica rápidamente las zonas donde se encuentran. Y bueno, pues sobre todo eso, lepiotas, procera, lepista nuda, hay una variedad muy, muy intensa. Y sobre todo los níscaros. El níscalo, aquí muchísima afición a coger níscalos. Están empezando a salir ahora, un poquito tarde, porque ha empezado a llover ahora un poco tarde. Y ese tragardo que también se han cogido unas pocas y ahora muchas más. Así que de momento no nos podemos quejar. No ha habido mucha floración de cesárea este año, otros años ha sido algo increíble. pero bueno, se han cogido algunas y las hemos llegado a probar.
Me surge una duda, Manuel, y aparte que, bueno, que se la puedo decir también a Jesús, ¿no? Pero quiero que también nuestros oyentes también lo digan, porque el otro día hablando con un compañero que también le gusta las setas, nos decía que, bueno, que el níscalo, o nícalo, que níscar se llama así, era muy diferente al rebollón de Cataluña, que en sabor. Esto tú, como además especialista, no sé si nos puedes decir algo.
Yo creo que no hay, yo creo que no hay diferencia de sabor entre el níscalo, dependiendo si es lactario delicioso, si es lactario sangliflus o vinosus. Yo pienso que ahí está la diferencia de sabores, pero yo creo que el sabor, si es deliciosus, yo creo que está bien, más bien en la zona del sur donde salga, si es más arenoso o más arcilloso. Y además que también el tamaño, hay el tamaño un poquito más medianito o pequeño, que es más grueso, y este tiene muchísimo más sabor, que ya está muy abierto y un poco esporado, y empieza con esos tonos también verdosos. Y yo creo que ahí es donde varía el sabor de unos a otros, ¿eh?
Sí, yo te voy a decir una cosa. Tengo la creencia de que, bueno, independientemente de que sea un hongo micorrizógeno que esté asociado a los árboles, el tipo de terreno influye en el sabor, ¿eh? Porque, por ejemplo, los de aquí, los de pinares arenosos, de pino negral, como bien decías tú, no son igual que los de pinos repoblados que hay en Palencia, por ejemplo, que son terrenos más duros. Sí, el nícalo es mucho más limpio a la hora de trabajarlos, pero el sabor es diferente. Es diferente. Yo creo que también algo absorbe del sustrato. Tengo esa creencia. Bueno, pues tú que dominas la gastronomía y todo eso, a lo mejor pues
nosotros estamos, yo creo que nos están trayendo es todo de Castilla y León. También hay que tener en cuenta una cosa, lo que es Castilla-La Mancha, en suelos, en vegetativo también, todo el tema vegetativo, es lo más parecido a Castilla y León. Yo creo que tenemos las mismas especies de hongos y de setas en una zona y en otra, ¿eh?
Sí, porque bueno.
Se ha comprobado eso y es así.
Hay una creencia que normalmente, pues bueno, pues estáis en una zona bastante al sur y tal, de que no hay ahí unos bosques y una ecología como en la zona norte, pero realmente tenéis ahí unos hábitats importantes para las setas. ¿Cuál es tu seta preferida, Manuel?
Bueno, pues mi seta preferida precisamente no está en Albacete, no sale. Porque es la calatrava gambosa, que me encanta su olor, me encanta su sabor, me encanta dónde se encuentran. Y bueno, pues esa es mi preferida siempre. Lo utilizo para cocinar, para tomar en crudo, para aliñar un tomate rallado que da un sabor increíble para optar unas tostadas, es única. A mí la que más me gusta. Me gusta además porque es que ya estando en la zona ya estoy oliendo a seda San Jorge, ¿no? Al perro chico. Y bueno, pues es la que más me gusta ir a coger. No encuentro muchas nunca, no cantidad, pero sí que me disfruta hacer.
¿Dónde las encuentras?
Mucho disfrutar.
¿Dónde tienes que ir a encontrar?
Pues principalmente a Cuenca, que es lo que más cerca me pilla de aquí de la CD. Que hay algunos puntos en Cuenca donde existen y bueno, pero no, tampoco se tean todos los años en los mismos sitios. A lo mejor vas un año, las sacas, las ves y otros años vas y no ves nada. Después de pagarte ciento y muchos kilómetros de viaje. Pero bueno, eso es lo bonito también de la micología. Al fin y al cabo es estar en el campo y disfrutar de todo lo que te rodea.
Sí, bueno, entonces ahí en Albacete concretamente no tenéis entales de esta seta, pero próximos Cuenca y tal, en Castilla-La Mancha los hay, ¿no?
Castilla-La Mancha hay, además es que salen, en algunos sitios salen y salen grandes, ¿eh? Bueno, grandes porque se les han dejado que sean grandes, y da muchísimo gusto verla. Yo el año pasado cogí un perro chico que pesaba 140 gramos, joder. Ya hablamos de un tamaño, ¿eh? de perro chico, era que fantástico, vamos. Una maravilla.
Sí, bueno, ¿qué setas soléis cocinar ahí en el restaurante? Bueno, son setas de temporada, lógicamente,
sí,
tanto
siempre.
En primavera como en otoño. ¿Qué recetas tenéis ahí especiales? Y bueno, cuéntanos un poco la gastronomía de las setas, cómo las preparáis. Y
apuntamos, pues apuntamos. Manuel.
Apuntamos aquí, estamos con las orejas, claro, como los elefantes ahora.
Que sepas que corta y pega.
Bueno, no solo nosotros, yo creo que todos los oyentes ahora mismo con pluma y pergamino para estas recetas que nos va a decir Manuel Santiago.
Bueno, pues mirar, siempre tenemos que trabajar con lo que nos traen los proveedores. Siempre utilizamos setas que se comercializan, quiero decir. Que no son setas de cualquier persona que llega allí y dice, mira, tengo esto, he cogido esto, te lo voy a vender. Siempre con un registro y con factura. Eso es lo más importante, porque no queremos hacer que se sature demasiado el mercado de este producto sin control. Y para evitar el control hay que comprarlo de esta forma. y disfrutarlos. Mira, sobre todo, ahora estamos teniendo suerte y llevamos ya un mes entero que no paramos de tener boletos edulis maravillosos. Tenemos níscalos, estamos hablando de lactarios deliciosos, que es el tamaño que estaba comentando antes, que me parece algo buenísimo. Seta de cardo, que también tenemos prácticamente durante todo el mes ya. Y también nos gusta mucho trabajar con cantarela cibarium, nos gusta mucho trabajar con la cantarela lutenses. Y las cibarios, bueno, sobre todo las cibarios las hacemos de muchísimas formas, ahora os comentaré. Las lutenses, la angula de monte, principalmente la hacemos en un salteado. Hacemos un salteado con ajetes tiernos, le ponemos después un par de huevos fritos encima, lo acompañamos con jamón ibérico a la plancha, rompemos los huevos delante del cliente y luego rallamos un poquito de trufa, de tubérculos porum, cuando la encontramos fresca, fresca, que además nos ayuda a aromatizar toda la sala, es una maravilla. Y si no, pues congelada, claro, cuando no hay fresca todavía, no tenemos, pero estamos ya deseando que llegue el momento.
Son las 8 de la tarde, Manuel, nos están...
Claro, pues es el momento. Ahora es el momento. Mira, a mediodía tenemos un arroz que yo, para mí es lo mejor de lo mejor. Y ya todo el mundo lo está diciendo y todo el mundo lo pide ya. Es un arroz meloso que hacemos de trufa y boletos edulis. El boletos edulis troceado, salteado, con un buen fondo de pollo. Es un arroz melosito. Luego laminamos la trufa por encima, aparte de llevarla picada ya también con el salteado. Y bueno, según va pasando por la mesa, toda la gente va mirando y claro, pues al final todo el mundo pide lo que están oliendo y viendo a la vez. O sea que es un plato fantástico. Y hacemos también una paella, que es lo menos frecuente. Cuando tenemos cibarios de calidad, siempre preparamos una paella que hacemos de mar y montaña, y es con huevas de erizo de mar y cantarela cibarios. Y eso es único. Sabor, una intensidad de aroma y de sabor increíble.
Estamos aquí alucinando. Manuel, sí que me gustaría. Sí. ¿Hay alguna seta más complicada de cocinar que otra o al revés, ¿no? ¿Hay algunas setas más fáciles o alguna seta que se nos complique?
No, yo creo que no. No creo. Creo que es un género que se prepara fácilmente, que se saltea fácilmente, que se puede cocer, que se puede hacer en la plancha. Yo creo que es un producto que da muchísima facilidad para
manejarlo. Que Jesús y yo hemos puesto la misma cara cuando has dicho lo de las huevas.
Madre mía,
bueno, eso es para probarlo.
Es increíble.
Es impresionante. Pero tiene que
ser con cibarios, ¿eh? Uh-huh. Otra seta no da el sabor, ni da la textura, ni nada. Tiene que ser cibarios.
Sí, cibarios es el rebozuelo, el famoso rebozuelo. Claro, no el lutenses ni el... Nada.
No, tiene que ser cibarios. Y hemos intentado hacer a alguien que ha dicho, bueno, me da igual, me importa lo de la hueva de erizo, pero al final el sabor no es el mismo. Sí, el acibario es la que nos da ese sabor y esa jugosidad al arroz, sin duda.
Quería hacer una puntualización a una cosa que has dicho antes, que me ha gustado, y que solamente trabajáis con setas con garantías que vienen de gente que las ha recolectado y han estado pasadas por un sitio con control y tal, para no tener problemas. No puedes jugarte el comprar setas a cualquiera que a lo mejor luego no están bien determinadas y puedas tener un problema. Sí. De hecho, incluso pasó una cosa en Zamora. No sé si que comercializaron por Tricholoma portentosum otro muy parecido que se llama Tricholoma yoserandi, y hubo en Valencia una pequeña intoxicación y tal, y venían de una cooperativa de Zamora y las habían revisado tal, o sea que con todo y esto las precauciones son pocas.
Sí, por lo tanto, claro.
Lo que hacéis a la hora de esto de las setas me parece una cosa bastante loable.
No, hay que hacerlo. O sea, no se puede comprar setas así a cualquiera. Además, es que lo que no tampoco queremos hacer es que prolifere la gente que recolecta a diestro y siniestro sin contemplación de ningún tipo, sin proteger el terreno, sin cuidar el entorno. Entonces, mejor así. No queremos dar eso. Pie a que la gente nos estropee nuestro medio. Lo que más nos gusta que es estar en el campo cogiéndolas y que no dure muchos años. Es lo que nos hace falta, que dure mucho esta posibilidad de disfrutar.
¿Cómo limpiáis las setas? Porque mucha gente las mete en agua y esto dicen que esto no se puede hacer, que hay que con un pañito darle un poquito. Cuéntanos un poquito cómo hacéis esto, este proceso.
Mira, hay que limpiarlas en agua sí o sí. Tú en casa lo mejor no hacerlo, a lo mejor para comerte unas poquitas setas, pero tú cuando comercializas un producto, a nadie le gusta encontrarse un granito de arena al mascar. De hecho, si alguna vez ha ocurrido porque no se han limpiado bien, pues no lo devuelven, y con toda la razón del mundo. Entonces, a chorro, poquito chorro de agua al grifo, con un pañito y con un cepillo se van limpiando una a una. No queda ningún grano. Se procura que no quede ningún grano de arena. Si no, ya digo que crearía rechazo y al final no te apetece comer setas en ningún restaurante. En casa, bueno, pues ya es un poco un tema un poco personal y no nos puede molestar a lo mejor en un momento de tener un poquito de tierra, pero sí que sería, eso es. Nosotros También es importante a la hora de recolectar, si tú limpias la seta en el bosque. O sea, yo, a mí me gusta mucho el boletus, quitarle esa tierra que haya un poquito de raíz en el fondo y meterla en el agujero donde lo he cogido. De esa forma yo me llevo al cesto el producto limpio. Cuando llego a mi casa casi no tengo que tocarlo. Simplemente doy una pasadita así con un papel, con un trapo, y le quito el resto que le quede, muy poquito. Y es, yo creo que es lo suyo para tenerlo en conservación de las setas para mucho y largo tiempo. Pero sí, el restaurante hay que limpiarlo bajo el agua, siempre. Si no, no tendría rechazo, como decían.
Sí, no deja de ser un producto silvestre que ha estado expuesto a la intemperie. Puede haber pasado un animal allí y puede haber orinado. Bueno,
sí, claro.
Es difícil, pero bueno, no deja de ser lo mismo que un producto de cultivo que está en un sustrato esterilizado y tal, y que no está expuesto a esas cosas. Por lo tanto, que, sí. Bueno, las setas cuanto menos vean el agua, está claro que mejor, pero hay que higienizarlas para poderlas consumir con garantía.
Hacemos también algunas recetas que están interesantes, así como tapas, como individuales. Por ejemplo, hacemos una sartén chiquitita, que se hace con, hacemos una crema con el boletus y dulis. Esto luego le ponemos un huevo dentro de esa crema, cuando está calentando se escalfa dentro de la crema y luego la miramos estufa por encima. Eso es una tapa bastante interesante. Tapa.
Mira, Manuel, estoy viendo a Sebas y está haciendo así con los ojos y con las manos, como diciendo, ¿cómo tiene que estar eso?
No, es increíble. Eso es una receta que se copió en un restaurante de hace muchísimos años en Madrid. No recuerdo exactamente qué restaurante era, pero desde que lo tenemos hace ya por lo menos 12 o 14 años, se vende muchísimo, muchísimo.
Manuel, como veo que Río de la Vida y el restaurante del Callejón se van a llevar muy bien, no estaría mal de vez en cuando, si queréis, nosotros a través tanto de nuestro canal de Río de la Vida como otras variantes y otros medios de publicación, pues sí. Hombre, por lo menos si queréis mandar algún vídeo de alguna publicación, de alguna receta de las setas o lo que sea, nosotros encantados de daros publicidad, claro. Y a la vez de, pues eso, pues calentar a nuestra audiencia.
Claro, claro, sin lugar a dudas.
Bueno, y quién sabe que el día de mañana, y no muy lejano, que Río de la Vida esté allí en el restaurante del Callejón haciendo lo que más nos gusta, este programa, y degustando todos estos platos. Quiero recordar, calle Guzmán de El Bueno, ¿verdad?
18, bueno, abajo. Número 18, sí.
En Albacete.
En pleno centro de Albacete.
Yo creo, los que han estado dicen que lo único que pueden hacer es repetir, repetir y repetir.
Yo creo que los que han estado, cualquiera, quien sea, siempre repite y siempre repetirán, sin lugar a dudas.
Podemos posponer, lógicamente, esta entrevista para otro programa, porque creo que hay una variedad que os habéis dejado ahí, que a mi padre le encanta, Manuel, que sabes que es la caperata.
Sí.
La caperata.
Eso es Rocite Caperata.
Cortinarius caperatus o Rocites Caperata, sí.
Sí, la empezamos a recolectar el año pasado en Cuenca. Y bueno, nos ha emocionado a todos los que le hemos probado, ¿eh? Textura, sabor, olor, todo. Es una seta que nos ha tirado. Este año no ha salido, ¿eh? O sea, que tampoco es que salga siempre. Este año no ha salido ni una siquiera.
Es que hay años dominantes en algunas especies. El año pasado fue bueno y, sin embargo, este no. Este año está siendo muy bueno, por ejemplo, por estas zonas de aquí de Castilla y León, del Serocomus vadius, el boleto bayo.
Sí.
O sea, que especies, pues bueno, pues de manera aleatoria, dependiendo de las condiciones.
Pues yo creo que eso es lo bonito, ¿no? De la micología. Que tú, las expectativas pueden ser buenas o mejores. Cuando llegas al sitio no están, pero si te das una vuelta, a lo mejor encuentras otro sitio que no te esperabas y te lo encuentras allí. O sea, es una cosa que es eventual, casual, y bueno, pues yo creo que es lo bonito que tiene. Que no es una garantía absoluta, es la emoción de ir y verlas. Cuando no la ves, bueno, pues otro día será. Otra vez es una maravilla, es un placer muy grande.
Manuel Santiago, solo te podemos decir que muchísimas gracias por hablarnos de estas setas de Albacete, claro. De Castilla-La Mancha, de tu restaurante, que vamos, yo estoy deseando de poder ir a degustar, y un abrazo muy fuerte, que nos vamos a ver muy pronto.
Un abrazo para todos, Sebas, Oscar, Jesús, para todos los oyentes, ha sido un placer muy grande, no me canso de hablar de setas, o sea que cuando queráis.
Y yo, porque no tenemos más tiempo, si no, pues podríamos hablar muchísimo más. Venga, un abrazo muy fuerte, Manuel.
Un abrazo gracias. Muy grande. Gracias, buenas tardes.
Escuchas Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. La mayor variedad de productos de carp fishing, con más de 3.000 referencias, se llama Fox International. Búscanos en www.foxing.com y encuentra todos tus productos de pesca de la mejor calidad en la modalidad de carp fishing. todo para el pescador. Ropa, bolsos, tackle, barcas, motores eléctricos, refugios, sacos, powerbank, las mejores cañas y carretes del mercado, siempre en tu tienda de confianza. Fox International con Carp Fishing, en Facebook e Instagram. Y si no te quieres perder ningún estreno de los últimos documentales, novedades de productos y sorteos, no dudes en suscribirte en nuestro canal de YouTube, Fox Fishing TV España. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
No da tiempo para más, programa 148 con Embalses y Caudales y los entrevistados Jesús Carmona Calambres de Fotoguía Ríos y Manuel Santiago, responsable del restaurante El Callejón en Albacete, donde hemos hablado, por supuesto, de micología, ¿eh? Y ahora tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.020 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio, a través de todas las emisoras de Bon Radio, al que le queremos dar las gracias. Dar las gracias a todo el equipo, a la dirección, a los gerentes, porque Río de la Vida llegue todas las semanas a todos los oídos de nuestros oyentes.
Pues sí, un día más, un Río de la Vida más. Y es que esta gran familia, como digo, gran familia, y es que está formada por todos vosotros, nuestros invitados, patrocinadores, nuestros queridos oyentes. Y cada día, como no, cada Río de la Vida tienes tu cita con la pesca a través de las ondas de la radio y nuestro Facebook Live, no os olvidéis. Y como siempre digo, esta afición y esta radio, ¿qué es? ¿Qué es, Chuchi? Nuestra afición, nuestro día a día, ¿no?
Por supuesto, eso es una maravilla.
Bueno, hoy has disfrutado.
Pues sí, no, siempre disfruto, siempre, pero bueno, cuando se habla de micología también un poquito más, porque es mi fuerte.
Bueno, que sepáis que aquí Jesús Martín es un gran pilar en Río de la Vida, ¿eh? Mucho trabajo que hay detrás de Río de la Vida es gracias a él.
Bueno, pues si te has perdido este programa, lo vas a poder volver a escuchar, ¿eh? En bonradio.com, a través de nuestros podcasts. Un saludo, ser buenos y hasta la próxima semana. Esto es Río de la Vida.
Adiós, amigos.
Hasta luego.